Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí arranca la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y te voy a acompañar hasta las 7. Habrá ayudas del gobierno, o al menos se ha dado un paso más en todo este lío burocrático, que es cualquier procedimiento en España, un pasito más para que la gente que lo ha perdido todo por los incendios pueda recibir una ayuda de parte del gobierno para reconstruir su casa o su negocio. El Consejo de Ministros ha activado hoy el procedimiento para reclamar estas ayudas. Será en las zonas declaradas como de emergencia por Protección Civil. En total han sido 118 episodios, de los que 115 son incendios. Ahora llega el turno de otros ministerios, como el de Seguridad Social, Agricultura o Trabajo. Le toca a ellos analizar el nivel de afectación y ponerse manos a la obra. Pero no sé si las familias, que lo han perdido todo, son demasiado optimistas, sobre todo viendo que en el caso de la Dana, de Valencia, el gobierno solo ha repartido el 37% de las ayudas que anunció a bombo y platillo después del desastre. Fíjate, anunciaron más de 16.000 millones y solo han entregado 6.000. O si vamos un poco más atrás, el volcán de La Palma, donde hay gente, hay familias que aún siguen viviendo en contenedores metálicos después de 4 años. Sí. Siguen viviendo allí porque no han cobrado aún la ayuda por algún lío burocrático o porque directamente la ayuda que han cobrado después de perder su casa no les llega para comprar una nueva. Ahora explícale tú a las familias que lo han perdido todo en El Bierzo, en la montaña de Ourense, en Zamora, que las suyas sí que van a llegar, ¿eh? Que esta vez sí, que las ayudas sí que llegan, que va a ser más sencillo y eficaz en el caso de los incendios. Estamos hablando de gente que se ha quedado sin casa, como en la aldea de San Vicente, en Villamartín de Valdeorras. Allí, el 80% de las viviendas están arrasadas. Parece un escenario de guerra, nos lo contaba ayer en la tarde aquí Enrique, su alcalde.
Y me es igual quien sea y del color que sea, alguien tiene que poner sentido común y alguien tiene que ser lo suficientemente adulto para sentarse en una mesa y decidir cómo se va a gobernar en el futuro para que los pueblos vuelvan a vivir.
Casi 400.000 hectáreas arrasadas este año, según Copernicus, el sistema de satélites. La cifra más alta en los últimos 30, y el fuego sigue activo en varios puntos de Galicia, Castilla y León, Asturias. En Galicia, el de Pobra de Brollón, en Lugo, ha quemado 600 hectáreas en el último día. Y en Castilla y León hay 10 fuegos activos que siguen siendo graves. Además, el fuego ahora preocupa por las lluvias. ¿Qué va a pasar si empieza a caer mucha agua sobre esa ceniza?
Aquí ahora mismo estamos muy preocupados con qué es lo que nos va a pasar en el momento en que empiece a llover. Tenemos una orografía exageradamente difícil, casi no tenemos fórmulas para poder parar esas cenizas y todo eso se nos va a ir a los ríos, todo eso nos va a complicar por ahí abajo, en las carreteras, en las pistas.
Es una de las grandes preocupaciones ahora, ¿eh? En esta aldea de Ourense, en San Vicente, para su alcalde, pero también para otros pueblos de España. Hoy vamos a seguir pendientes de esas zonas. También sabemos que el Consejo de Ministros ha aprobado el modelo de reparto de los 3.000 menores migrantes que están desde hace meses hacinados en Canarias. Se repartirán por comunidades autónomas con un ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes. ¿Qué sucede? Que País Vasco y Cataluña se quedan fuera de este reparto. Y es lo que denuncian las autonomías gobernadas por el PP. También se va a aprobar un decreto para los que lleguen después de septiembre a Canarias, para que salgan hacia la península en un máximo de 15 días desde que llegan. Todo para evitar que esto de que acaben hacinados allí en Canarias se repita. Te recuerdo que estos 3.000 migrantes menores, no acompañados, están al margen de los otros 1.000 que fueron los que ya solicitaron asilo y empezaron a repartirse por la península este mes, aunque el ritmo en este caso sigue siendo muy lento. Y otra de las noticias del día es que se nos ha ido la mitad del dúo. Resistiré, erguido frente a todos. Manuel de la Calva, uno de los dos integrantes del dúo dinámico, ha fallecido hoy a los 88 años. Lo ha anunciado precisamente Ramón, la otra mitad del dúo. Es ya historia de la música de España, capaces de hacer bailar a varias generaciones desde los 60 o de animarnos en medio de una pandemia. Así que Manuel de la Calva, descanse en paz. Soportaré los golpes. Y en redes sociales, Rosa Rosado.
Dime, Isra, buenas tardes.
Hablamos sobre el peinado de Carlos Alcaraz y otras veces que se nos ha ido la olla con esto del pelo, ¿no?
Es que no se habla de otra cosa más que del rapado de Carlos Alcaraz. Entonces, háblanos de ese corte de pelo que todavía te persigue, por ejemplo, en las fotos de comunión o del colegio, o ese hermano o hermana con ganas de experimentar.
Buenas tardes, gente. ¿Quién lo ha pasado en su casa? Que venga tu hermanita. Venga, hermanito, yo te pego un cortecito, venga. Te pones mano de ella y cuando te mira alrededor, trasquilado, al final te tiene que rapar kiosco entero, porque va la tela. Venga, un saludito.
El kiosco entero.
Es que ha dicho Carlos Alcaraz que la culpa es de su hermano, ¿eh?
Que se lió con la maquinilla y...
Me lío y ahí sigo. Bueno, espera un mensaje, Rosa.
Sí, en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
¿Dónde va a jugar el Barça?
Es una buenísima pregunta porque parece el cuento de nunca acabar. ¿Dónde va a jugar el Barcelona? Sobre todo ese partido de la jornada 4. Nos vamos hasta Barcelona para preguntarlo. Y es que hoy era un día importante, un día clave, porque recibía las obras del Camp Nou nuevas visitas. ¿Se sabe ya qué pasa con el estadio y cuándo va a poder jugar el Barcelona en el nuevo Camp Nou, Elena Condis?
Sí, la pregunta es dónde jugará el Barça-Valencia el 13-14 de septiembre. La respuesta es que hoy ni el propio club lo sabe. El objetivo, el Camp Nou. Están intentando agilizar los trámites para reabrir el estadio dentro de 18 o 19 días, aunque internamente reconocen que los plazos son muy justos. El Barça espera tener el certificado final de obra lo antes posible. Aún no lo ha remitido al ayuntamiento, que debe dar la licencia de ocupación. La entrada de público al estadio en la primera fase solo entrarían 27.000 aficionados. Formalmente no ha comunicado todavía la Liga dónde disputará la jornada 4. La alternativa puede ser homologar el Johan Cruyff con el VAR. Y este jueves le dirá a la UEFA que el plan A para la Champions es el Camp Nou y el plan B, Montjuic, asegurado hasta febrero. El tiempo corre en contra, pero el Barça quiere apurar las opciones de volver al Camp Nou el 13-14 de septiembre.
Los focos en el Barcelona puestos en el Camp Nou y en el Real Madrid están puestos en Dani Ceballos, Carlos Sáez.
Sí, Santi, es que tras el mensaje del pasado domingo del Utrerano con aquello de The Last Dance, solo se habla del futuro de Ceballos. Lo cierto es que ayer Arantxa Rodríguez desveló en este programa que de momento no ha recibido ofertas el conjunto blanco. El caso es que el Real Madrid no vería con malos ojos una salida siempre y cuando reciba una compensación adecuada a sus pretensiones. La solución, Santi, en tan solo 6 días.
En el Barça se habla del Camp Nou, pero también se habla de las inscripciones. Sigue el tic-tac, sigue la cuenta atrás, Elena, para que el Barça inscriba a todos sus jugadores.
Hoy se podría confirmar la salida de Iñaki Peña en forma de cesión al Elche. Eso permitiría la inscripción de Chesney. Si sale Iñaki Peña hoy, ya se podría inscribir al portero. También se debe registrar a Gerard Martín, pero están pendientes de la rescisión de Oriol Romeu, que está encallado. Y el que está indeciso es Héctor Ford. Se puede decir el último día de mercado donde se va cedido, y eso permitiría inscribir a Bardaggi. Bueno, esto y el aval que ya depositó la directiva de Laporta de 7 millones de euros.
En el Real Madrid se habla de Ceballos porque tiene una posible salida, que es Francia. ¿Qué se dice en Marsella de la posible llegada de Dani Ceballos, Dani Gil?
El Olympique de Marsella sigue intentando convencer a Dani Ceballos para que el mediocampista llegue al club francés en este tramo final del mercado de verano, independientemente de cómo acabe el caso Rabiot. Pablo Longoria, el presidente, le conoce bien y a nivel deportivo encaja en los planes, en la idea de Roberto De Zerbi. Hay buena sintonía entre las dos partes, a pesar de que Ceballos preferiría quedarse en la Liga, y desde el Marsella van a intentar negociar con el Real Madrid una cesión con cláusula de compra obligatoria el año que viene, dejando fijado ya el precio de Dani Ceballos.
Bueno, pues a ver qué pasa con Ceballos, pero Ceballos apunta a marcharse y el que apunta a quedarse ahora, Miguel Ángel Díaz, es Rodrigo.
Sí, Rodrigo parece que se queda, aunque habrá que esperar hasta última hora para ver el interés de los equipos de la Premier. Por lo demás, el equipo ha regresado al trabajo en el día de hoy con bajas importantes. No va a recuperar a ninguno de los lesionados Xabi Alonso, ni a Bellingham, ni a Camavinga y a Mendy, que llevan de baja desde abril, ni a Endrick, que lleva de baja desde el mes de mayo. Se supone que el próximo domingo contra el Real Mallorca, Vinicius recuperará la titularidad.
Y se sigue hablando también, hay resaca también de lo que pasó en Oviedo, porque después de unas imágenes de Movistar Plus y unos sonidos de Movistar Plus, el Real Oviedo investiga a Pablo Acebo si hubo insultos racistas a Mbappé y a Vinicius.
Sí, Santi, lo está investigando el Oviedo, posibles cánticos racistas a Mbappé y Vinicius en ese partido del domingo en el Tartiere ante el Real Madrid. Ese vídeo de Movistar que denuncia los cánticos aislados de aficionados del Oviedo a Mbappé la celebración del 0-1 y a Vinicius cuando sale al campo en la segunda parte. Bueno, pues Martín Peláez, el presidente del Oviedo, dice que aún no tienen pruebas, pero que si las encuentran habrá castigo.
Nosotros estamos ya con nuestra gente de seguridad, con la policía, tratando de investigar qué fue lo que aconteció, y tengan por seguro que si hay la mínima evidencia de que así sucedió, los responsables serán castigados, porque no podemos tolerar esto. No estoy diciendo que haya sucedido, porque la verdad es que todavía no tenemos ni la prueba, ni la evidencia, ni la constancia de que así haya sucedido, pero si sucedió, lo vamos a castigar y lo vamos a reprimir, y no puede seguir aconteciendo ni aquí ni en ningún lado.
En el Atlético de Madrid de lo que se habla es de las lesiones y de una nueva recaída de Jiménez, Antonio Ruiz.
Sí, estaba previsto que José Manuel Jiménez volviera ya al trabajo de grupo y pudiera estar pronto en el 11 titular, pero el pasado viernes sufrió un problema en el gemelo y que le ha hecho frenar de nuevo y demorar su reaparición. Así que de momento el Cholo va a tener que esperar, no se sabe todavía el plazo que necesitará el central uruguayo. Por cierto, Simeone empieza a probar un once que es el mismo que el que disputó el otro día de inicio frente al Elche.
Y en medio del Camp Nou y de las inscripciones, el Barça ya prepara el partido del domingo en Vallecas, Alejandro Laguna.
Sí, el Barça hoy no se ha entrenado, volverá mañana miércoles al trabajo, siguiendo con el plan de dos días de descanso que decidió dar Flick a la plantilla tras la victoria en Valencia el pasado sábado. El entrenador alemán consideró oportuno dar reposo a la plantilla después de un partido que exigió al equipo un esfuerzo extra, teniendo que remontar en los últimos minutos un resultado adverso. A partir de mañana, el conjunto azulgrana comenzará a preparar ya la visita del domingo a las 9 de la noche ante el Rayo Vallecano.
Las 3 y 11, hay más noticias en el fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Dos partidos cerraron ayer la segunda jornada del campeonato de liga en primera división en San Mamés.
Posible penalti, sí, lo va a
ver. A mí me parece
que va a verlo.
Lo va a ver.
No lo va a pitar,
penalti.
Penalti. El árbitro va. Penalti a favor del Atleti. Viene Sancet.
Sancet anotaba el gol que daba la victoria al Atleti y tuvimos la primera revisión VAR de la temporada.
Juan, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti.
Vale, perfecto, Pablo. Abrirme la pantalla, por favor.
Cuando estés en la pantalla, por favor, avísame.
Estoy delante, estoy delante. Vale, llega primero Sancet, vale, déjamela seguir en el
aquí morso, puedes ver, aquí puedes ver que llega primero el delantero y el defensor le derriba.
Vale, es verdad que le golpea el pie. Venga, voy con penalti sin tarjeta.
Penalti un poco polémico que le dio al Athletic de Bilbao su segunda victoria, Álvaro Rubio.
Es el mejor arranque liguero del Athletic en la última década. El equipo, aunque todavía no ha encontrado las mejores sensaciones sobre el verde, va mostrando sus armas de cara a una temporada más que ilusionante con la Champions. A Nico se le ve con chispa y juguetón. Vivian sigue siendo el teniente en la defensa. Y a mayores, ayer volvía Ollán Sancet para poner ese punto de calidad, además de conseguir el penalti que hemos escuchado. Y mira, Santi, el navarro no tenía ni la más mínima duda que la acción se iba a los 11 metros.
Sí, 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 hombre, lo tenía claro, ¿no? Al final he metido el pie antes que él, él llega tarde y me arrolla, así que tenía claro que sí, que se iba a llamar del VAR y que lo iba a pitar, por eso yo estaba en ese sentido tranquilo. Le he dicho que a ver si no lo había visto, me ha dicho que no, que esperé que le estaban avisando, así que yo en ese momento ya estaba bastante tranquilo.
Y después de una semana feliz por su éxito europeo, ¿cómo es la resaca de la derrota en Bilbao del Rayo Vallecano, Óscar Martínez?
Pues fue un partido muy complicado para los de Íñigo Pérez, que veía cómo se les escapaban todos los puntos en el minuto 65 por culpa de ese penalti de Gumbau. La derrota dejó un sabor agridulce a los rayistas, que no se fueron del todo satisfechos y ahora ya están centrados en el partido de Conference de este jueves en Vallecas contra el Neman de Bielorrusia.
Y atención, porque en el Pizjuán sigue el milagro Bordalás.
Ahí está el chaval del Zaragoza, cedido por el equipo Maño, le pega liso, gol. Gol, 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 gol.
El Getafe, que sigue sin poder inscribir jugadores, sumó 3 nuevos puntos en su visita a Sevilla, Gemma Santos.
Es admirable, es como tú dices, un milagro. 6-6, Santi, cuarto ahora mismo en la liga y todo con solo 13 futbolistas de campo inscritos, con 6 sin inscribir, con Uche vendido a la Premier, con 2 debutantes en primera. Son un ejemplo de supervivencia, de coraje y también, como decía Milla tras el partido, queriendo reivindicarse, una lección de fútbol. Ayer el autor de los 2 goles fue Adrián Liso, que jugaba su segundo partido en primera división. Marcó 1 en Vigo, ayer 2 en Sevilla y es tan inesperado para él este comienzo inmejorable en la liga que no sabía ni cómo celebrar tanto gol. Eso sí, los 3 goles para su familia.
Chaval, no lo sabía ni yo, tú, la verdad, que sobre todo de mi familia, de mis amigos, que son los que me siguen diariamente, mi novia, y la verdad que no puedo estar más contento.
En lo deportivo el Getafe es feliz, pero fuera de eso y con todo el asunto de las inscripciones, el cabreo del presidente Ángel Torres es notorio.
Nosotros sabemos que tenemos que vender. No estamos a favor de vender los mejores futbolistas porque creo que nos estamos cargando la liga con obligarnos a vender. Yo he tenido que vender al Derete y ahora si se va Ucho o cualquier otro. Pero bueno, la norma es la norma y hay que cumplirla y vamos a ver qué pasa.
El presidente muy cabreado en los micrófonos de Dazón. ¿Qué pasa finalmente, Gema, con Uche?
Bueno, hoy tiene que pasar, así lo dijo el propio presidente, el reconocimiento médico con el Wolverhampton de Jorge Méndez y después así firmar con los Wolves. La operación va a rondar los 20 millones de euros, Santi, y ha sido la única manera que le ha quedado al Getafe de poder inscribir a los 6 jugadores que le faltan al conjunto azulón. El presidente no quería vender a Uche y menos aún quería Bordalás esa venta. De hecho, le dijo anoche el propio Bordalás a Joseba en el partidazo que estaba totalmente en contra de la venta del nigeriano y también de que el mercado siga abierto con la liga empezada.
Imaginaos que no hubiera venido una oferta por Uche, entonces que se hubiese hecho. No se inscriben a los jugadores. Bueno, esto, la verdad es que no sé de quién es la responsabilidad, pero la verdad es que se hace tremendamente difícil y muy duro ahora. Pero por eso siempre digo que estoy en contra, ¿no?, de que el mercado esté abierto con el comienzo del campeonato, porque de alguna manera se está adulterando, ¿no?, la competición. Y siempre los equipos más débiles pues pagamos las consecuencias.
Pese a todo, 3 puntos para el Getafe en Sevilla. Y atención, ¿cómo reaccionó el Pizjuán a una nueva derrota de los suyos? El equipo no arranca y la grada Víctor Fernández es un polvorín.
El Sevilla no levanta cabeza. Anoche sumó su segunda derrota consecutiva, alargando la penosa imagen que mostró durante la temporada pasada. El equipo parece cada día peor y además la afición empieza a cansarse. Luke Bacchio, que puede ser baja ante el Girona por lesión, está en el foco por una posible venta, aunque el club asegura que no maneja ninguna oferta. Y a todo esto, Almeida pide paciencia, cree que el trabajo al final dará resultados.
Nunca voy a hablar mal de un grupo de jugadores que entreno. No es mi estilo. Sí, es verdad que el trabajo te saca. Acá no hay magia. Si no, los grandes invierten en un mago y te cambia la situación constantemente. Y yo conozco una sola manera en el fútbol, que es trabajando. Y bueno, un equipo fue, el otro esperó con su estrategia y se llevó los 3 puntos. Insistiré en el juego nuestro.
Atención a esto, porque ayer terminaba la segunda jornada, pero mañana se disputa un partido adelantado a la sexta del campeonato Celta-Betis. ¿Qué noticias tienen los gallegos, Álvaro Lorenzo?
Pues tienen, Santi, la única baja segura de Starfelt. Semana exigente, el domingo también tienen que recibir en Balaídos al Villarreal. No le preocupa a Claudio la carga de partidos, va a hacer seguramente rotaciones, no da por cerrado el mercado. Alaba Pellegrini no le preocupa el poco caudal ofensivo mostrado hasta ahora por el Celta. Ya ve más en forma al Panda, que se mide a su sexy hombre, y en Zaragoza, que debería ser importante este curso.
Esperemos que cada vez tenga más participación, todos lo tenemos ganas de verle a su mejor nivel. El otro día el contexto del partido nos cambió un poco lo que teníamos pensado en cuanto a minutos con él, pero evidentemente queremos que esté cuanto antes a su mejor nivel y jugando más minutos, y ojalá pues en estos dos partidos ya pueda tener más participación.
Enfrente estará el Betis, que viene de ganar el último partido. ¿Con qué noticias llega el conjunto andaluz, Andrés Ocaña?
Vuelve la competición para el Betis mañana en partido adelantado de la sexta jornada ante el Celta de Vigo, con baja de última hora la de Pau López, que dejará su sitio en la portería Álvaro Valles. Ricardo Rodríguez, el lateral izquierdo, se va a quedar en el conjunto verde y blanco. Y ojo, porque se sigue esperando la respuesta del Manchester United para ver si deja cedido una temporada más a Anthony a las órdenes de Manuel Pellegrini, que no tapa el gusto que le daría poder contar con el brasileño.
Todos sabemos la importancia que tuvo Anthony aquí. Vamos a ver si puede llegar, ojalá así sea, pero uno como técnico siempre quiere tener el mejor plantel posible para poder, como digo, ocuparlo en ser competitivo, no solamente en una de las tres, sino que en las tres competiciones.
Vamos con noticias del mercado. Está muy activo últimamente el Villarreal, pero atención, porque suena un jugador importante que podría salir, Juan, igual.
Sí, Santi, la noticia es que negocian en estos momentos Villarreal y Crystal Palace por el traspaso de Jeremy Pino al conjunto inglés. Ya hubo interés hace unas semanas, pero ahora los ingleses han vuelto con más fuerza para intentar llevárselo. La cláusula es de 80 millones, pero por unos 50 nos cuentan que se podría cerrar la operación. Además, algo muy importante es que el futbolista canario estaría dispuesto a dejar el Villarreal y marcharse a la Premier.
También sigue trabajando el Valencia, que ha renovado uno de sus hombres importantes en el vestuario, Iván Herraiz.
Es oficial ya la renovación de Diego López hasta 2029, de la que hemos venido informando en COPE en las últimas semanas, mientras el club trabaja para cerrar los dos fichajes que todavía quiere Carlos Corberán. Es inminente que se cierre la cesión del extremo del Leeds United, Largi Ramazzani, y además sigue peleando para firmar a Omar Sadiq, que mantiene su pulso con la Real Sociedad, para que le deje ir a Mestalla.
Y en el Levante, ¿qué sabemos del futuro de una de sus perlas, Carlos Álvarez, Pedro Zamora?
Pues que de momento Carlos Álvarez se queda. El Benfica lo quiere y ya ha pasado una primera oferta, pero es insuficiente. El Levante pide al menos 20 millones de euros y el Benfica anda lejos. Cerrado, en cambio, el fichaje del meta, Matthew Ryan, ya está en Valencia para firmar por el Levante.
Y en segunda división, ayer se cerró la segunda jornada, Javi Pascual.
Sí, Santi, la jornada finalizó con dos encuentros. Por un lado, el Racing de Santander consiguió la victoria en Albacete por 2-3, remontando en los últimos minutos gracias a un doblete de Villalibre, tres puntos que le sitúan en lo alto de la tabla junto a Valladolid y Sporting como únicos equipos con pleno de victorias en estas dos jornadas. Y además, Las Palmas sumó su primer triunfo al ganar con comodidad en Córdoba por 1-3.
Y una noticia importante que tiene que ver con los incendios en España y con las medidas que van a tomar algunos de los equipos de las ciudades afectadas, Miguel Aguilar.
Sí, una vez más el deporte sirve como altavoz solidario. Santi, Ponferradina, Cultural y Deportiva Leonesa, Ourense y Zamora se han unido para organizar el próximo 24 de septiembre unos amistosos solidarios en el Estadio Reino de León para recaudar dinero para los afectados por los incendios. La entrada será gratuita, pero se habilitará una fila cero para que quien quiera y pueda ponga su granito de arena. El objetivo, recaudar fondos y que todas las localidades de la zona tengan un kit de emergencias para posibles incendios futuros.
Hasta aquí el fútbol ahora del Polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Vamos con el tenis y con ese convincente debut de Carlos Alcaraz en el US Open, Ángel García.
Que ganó 6-4, 7-5 y 6-4 al gigantón Opelka, restando muy bien y sobre todo sacando a las mil maravillas. De hecho, en el primer set, Santi se llevó los 5 juegos en blanco, 20 puntos jugados con su saque, los 20 ganados por Carlitos. Va a jugar en segunda ronda el miércoles ante el italiano Bellucci y de lo que habla todo el mundo es el rapado que se ha pegado Carlos Alcaraz. Por error, su hermano se lo cortó mal, ya se lo tuvo que rapar y el problema ahora es el frío del aire acondicionado.
Nueva York, este sitio es el sitio que más se puede asemejar, ¿no?, a un corte de pelo como este, ¿no?, a un estilo totalmente diferente a lo que no estamos acostumbrados a hacer y que la gente está acostumbrada a verme, ¿no? Ahora llevo más gorra porque en muchos sitios sí que es verdad que tengo frío en la cabeza, o sea, es verdad, entonces un estilo diferente.
¿Y qué más noticias contamos del US Open, Ángel?
También victorias de Buxa y de Munar. Hoy debuta Yannick Sinner y juegan otros tres españoles, Martínez, Bautista y nuestra Jessica Bouzas.
Sintonía del ciclismo con una vuelta que hoy alcanza la cuarta etapa en Ifrade.
Hoy la etapa, atención, acaba antes de las 5 para abordar el traslado desde Francia a la provincia de Girona. En Figueres es mañana la crono por equipos. Quedan 55 y medio para meta. Esencialmente llanos, dos fugas de 5 después, cabeza de carrera en solitario para el ciclista español del Burgos Burpérez BH, el asturiano de Brañes Oviedo Sinue Fernández, con tan solo 44 segundos de avance sobre el pelotón.
Y hoy desde la línea de meta, Kiki Iglesias destacan los dos ciclistas que se han retirado y también el plan de viaje a España para la quinta etapa mañana.
Sí, porque hay que volver a casa. Valentín Pérez Pentre, enfermo, se ha puesto pie a tierra y tampoco va a seguir Carlos García Pierna, el hermano de Raúl, corredor del Burgos BH, que también por un virus andaba fastidiado los últimos días, era el último en la clasificación. El equipo de la COPE va en coche y el equipo de ciclistas va a ir en avión desde Grenoble hasta Girona a las 7 de la tarde en un par de charters fletados por la organización. Mañana hay una crono por equipos en Figueras.
Y Terminamos el repaso con la Fórmula 1 porque Cadillac ya tiene a sus pilotos para la próxima temporada, Carlos Miquel.
Tal y como contamos ayer en el partidazo de COPE, hoy se ha hecho oficial el anuncio de los pilotos del nuevo equipo Cadillac. Son dos viejos conocidos de todos los aficionados, Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas, intentarán liderar un proyecto americano con sede también en Inglaterra y que desde el principio van a querer dar la nota, estar en un buen nivel con un chasis Dallara y motores Ferrari. Han firmado ambos por varios años, dos temporadas.
Hasta aquí, Israel, el repaso del mundo del deporte en este martes 26 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es la última semana del mes de agosto para muchos, la última semana de vacaciones y también la última semana de la ventana del mercado de fichajes de verano. Ya saben que se cierra el lunes 1 de septiembre, que el Barça está vuelta con las inscripciones y con el Camp Nou, que en el Real Madrid puede salir Dani Ceballos, parece que Rodrigo se va a quedar. A ver, en el Atlético de Madrid si hay más movimientos y el resto de equipos trabajando a tope para inscribir jugadores algunos y otros para terminar de reforzar sus plantillas. Nosotros, mientras, seguimos deshojando la margarita del reto Pedrita de la semana. Vamos a recordar lo que estábamos buscando y vamos con las pistas nuevas. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Ya era hora de volverte a escuchar. Ya está bien de las escapadas al sur. No sé si has escuchado el reto de esta semana, pero creo que puede ser asequible para nuestros oyentes. A ver si tú también estás acertado.
Pues claro que lo he escuchado, Perita. Yo siempre estoy atento a todo lo que suena en la radio, pero recuérdale, refrescale a la gente qué es lo que estamos buscando esta semana.
Esta semana ha empezado el Open de Estados Unidos y en honor a este grande del tenis vamos a buscar un campeón de este torneo. La primera pista que dimos ayer es que le regaló una raqueta al Papa. Hoy te voy a decir que este tenista que buscamos le ha ganado 10 veces al que en su momento era número uno del mundo. Y te aclaro que el número uno del mundo no siempre era el mismo.
Uf, las pistas son difíciles todavía, ¿eh, Pedrita? Es martes, estamos casi empezando. Habrá algún oyente seguro que ya esté intentando adivinar, pero bueno, vamos saliendo de dudas poquito a poco a medida que avance la semana. Gracias, Pedrita, que pases buena tarde.
Un placer como siempre, Santi. Mañana todo el mundo atento que daremos dos pistas porque el jueves no tenemos programa. Estarán por aquí Suancar y Pilar Casado para contarnos el debut de España en el Eurobasket. Un beso para todos y mañana más.
Un beso, Pedrita. Claro que sí. Semana de sorteo de la Champions, semana de debut de España en el Eurobasket. Semana de un montón de cosas importantes. Anoche con Joseba hablábamos de alguna de ellas en el partidazo.
Y lo de Ceballos, pues ¿qué quieres que te diga? Es que al final uno tiene que decidir si va a ser importante, si no va a ser importante, si va a querer ser importante, si no va a querer serlo, si aparece un equipo y te ofrece lo que tú quieres en ese momento de tu carrera. Pero yo creo que tiene una decisión por delante que tiene que tomar él, claro.
¿Tú cambiarías algo? ¿Tú venderías algo? ¿Comprarías algo o lo dejarías?
No, yo esperaría lo de Ceballos, ¿no? Porque hay un chico ahí en la cantera que puede ser interesante para el primer equipo y combinarlo con el Castilla, si no estuviese Ceballos. Si Ceballos piensa que no va a ser importante y que quiere irse y quiere tener minutos después de ver lo que ha visto en este arranque de temporada, porque en este arranque de temporada, si tú eres Ceballos, analizas y dices, a ver, Xabi Alonso, ¿cuánto lleva? Un mes y poco. En el Mundial de Club, ¿qué hizo? Ah, pues utilizó a Güler por delante de la defensa, que resulta que es mi posición. O sea, se mete a un interior en mi posición. Yo no juego. Ahora, Güler lo pone más adelante y mete a Tchouaméni y Valverde. Entonces, tengo que esperar a que estos dos no estén bien o se lesionen. Y si se lesionan, normalmente bajaría Güler porque ha sido su primera opción. Entonces, ya tienen que pasar muchas cosas para que yo juegue minutos. Oye, ¿qué es lo que tiene que pasar para que yo juegue minutos? Pues entrar en las segundas partes, que haga un partidazo, que se fijen en mí. Pero es que, claro, Ceballos es un organizador, no es un jugador que meta ese último pase, no es un jugador, un goleador como, yo qué sé, como los que estén esperando ahí, Endrich, pues si metes un gol en el minuto 70 y otro en el 85, pues ya ganas enteros. Pero Ceballos es para organizar, para jugar a lo que él quiera y eso es más complicado. Entonces, yo esperaría a ver qué decide él y si él decide irse, pues habrá que aplaudirle y ver qué se hace.
En los últimos mercados del Real Madrid ha sido un tema recurrente este del que hablaban anoche en el partidazo con Joseba. Y hoy de Ceballos estamos preguntando a Dani en la encuesta.
Sí, Santi, si sale Dani Ceballos del Real Madrid, ¿debería el conjunto blanco fichar un medio centro? De momento el 72% dice que sí, que si sale Ceballos el Madrid estaría obligado a fichar.
El pueblo tiene ganas de más fichajes del Real Madrid. También cabe la opción de que apueste por Thiago Pitarch, por el canterano procedente del Leganés, que tanto gusta en la cantera del Real Madrid. Señoras, señores, 3 y 29 de la tarde, esto que escuchan es La Cadena COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y media de la tarde, las 2 y media en las Islas Canarias. Yo soy Israel Romuñán, esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Y te vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Por primera vez en 54 años sale de Estados Unidos la cita más importante de los amantes del cómic. Hablamos de un evento de carácter mundial y lo hace para venir a Málaga. Y es la excusa perfecta para que Jon Uriarte elija la palabra cómic para su sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Hola, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Jon? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, te voy a decir una cosa. Tú, yo sé que eres lector, pero lo que no sé es si eres de cómics, ¿lo eres?
Bueno, ya no, cuando era chaval un poquito más. Yo tenía uno de...
Cuando era chaval, dice el puñetero.
Bueno, chaval, eres tú también ahora, no fastidies.
Hace 4 días.
Chaval, hace 4 días, eso es. Yo tenía alguno por casa, al que le tenía mucho cariño y lo sigo teniendo, por la casa de Coruña. Solo que hace tiempo que claro, que no lo leo, pero... Claro, no soy un loco de los cómics, como hay otros que sé que conoces, ¿eh?
Sí. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Dice la RAE que cómic es serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia. Y lo escribe, como en inglés, pero con tilde. Bueno, eso dice la RAE sobre la palabra cómic, pero todos sabemos que es mucho más. Me has dicho que tú guardas alguno de cuando eras pequeño, pero yo tengo la colección del Capitán Trueno.
¡Qué fuerte!
De cómics de Marvel, que era cuando eran incipientes, porque yo ya tengo una edad, de la editorial Fer, que heredé de mi padre, que estaba así también, pero distribuía por toda España y por toda Europa. Y raro era el sábado que no me pasara por el kiosco del barrio haciendo esto.
¿Qué es una porquería? ¿Se está de miedo? ¿No has visto de qué se trata? El guerrero le da mal pelo al Alicante.
Pues vaya, esto es una porquería.
El Capitán Trueno no era el que más te gustaba de todos.
Ya no, a ver.
Pero oye, ¿qué quieres? ¿Que ganen los malos?
Yo quiero que veo.
Cuéntame, ¿no? Serie,
claro,
Cuéntame.
La serie Cuéntame, pero yo no era tan puñetero como Carlitos. Y desde luego nunca imaginé.
No me lo creo. Tú por ahí andarías,
El pantalón era igual, el pantalón corto era igual. Bueno, nunca imaginé, eso sí, que llegaría a España la madre de todas las citas del cómic. Porque la pregunta es, claro, Israel, ¿tiene tanta fuerza el cómic en España para que hayan elegido Málaga para salir por primera vez de allí?
Bueno, es la pregunta que le vamos a hacer a Juan Pablo Gordillo, que es gerente desde hace 27 años de En Portada Comics, que cuenta con otra tienda en la misma calle malagueña dedicada al manga, que se llama Kokoro Mangas. ¿A qué se debe esta grata sorpresa, Juan Pablo Gordillo, a que los cómics se vengan a Málaga?
Buenas tardes, ante todo. A ver, la pregunta si tiene el cómic tanta fuerza en España para que la San Diego Comic Con se traslade a España, aunque sea una sede, realmente como industria querría decir que no. Pero sí que es verdad que actualmente pues Málaga tiene su idiosincrasia, tiene una pujanza que la hace ser muy interesante para la San Diego Comic Con, que no es ya solamente un salón del cómic. Esto sería quedarse muy corto. La San Diego Comic Con es un festival, un macrofestival, entendiendo como tal pues que aglutina tanto el elemento audiovisual con productoras muy potentes, Disney, Marvel, Warner, etc., como el cómic, que aunque en su origen el cómic era la razón de ser de la San Diego Comic Con, esto ha ido evolucionando a algo pues mucho más mediático, de mucha más difusión y que llega a un público muchísimo más amplio que propiamente el cómic. Que bueno, que sigue teniendo evidentemente un mercado sólido, es un mercado pequeño en España, no anecdótico, sí pequeño, pero evidentemente esto es algo diferente, esto es otra magnitud, es otra cosa.
Claro, fíjate, yo escuchándote estaba pensando, por ejemplo, en la serie de Big Bang Theory, donde sus protagonistas, incluso hay un capítulo que se dedican a ir a esta Comic-Con tan, tan legendaria y tan mítica. Tú llevas 27 años en Portada Comics y tienes otra tienda también dedicada, en este caso, al manga, Kokoro Mangas. Claro, tú eres de esas personas que tiene que saber un poco lo que es la historia de la evolución del cómic en España, de cuando lo llamamos TVOs ahora, ¿no?
Correcto. Cuando nosotros abrimos la tienda en el año 97, ten en cuenta que la mayoría de las personas querían, salvo en Barcelona y en Madrid, que sí que había ya tiendas especializadas, adquirían sus TVOs en kiosco, como tú has referido antes. Entonces no era un negocio al uso, la gente no sabía bien si hacíamos fotocopias, si éramos un kiosco o un poco ya a caballo entre varios negocios, ¿no? Entonces, claro, ha ido evolucionando. También las editoriales, al principio, esto lo trataban de una forma más tangencial, y ahora te hablo que, por ejemplo, editoriales, pues yo creo que Random House, que es la primera editorial del mundo, tiene una línea muy importante de cómics, ¿no? Planeta sí que fue pionera en su momento, pero poco a poco ha ido ganando un peso indudable, y a nivel mundial también, ten en cuenta que la erupción de todo el cómic asiático, el llamado manga, que allí sí que es una industria de muchísimo peso, tanto en su vertiente papel como en lo que sería la animación, pues también ha irrumpido en Occidente y ha generado pues una serie de sinergias, ¿no? Entonces, claro, hemos avanzado, hemos evolucionado del TVO, del compro-cambio que tú hablabas antes, a un segmento de librería. Nosotros actualmente estamos agrupados dentro de las librerías, somos miembros de la CEGAL, y de hecho, bueno, el cómic tiene el 4% de IVA como industria cultural. Estamos dentro del Ministerio de Cultura, adscrito a lo que es la Dirección General del Libro y del Cómic.
Yo te quería preguntar que quién suele ir a comprar cómics ahora mismo, porque claro, yo pienso en los niños y como los ves pegados a la pantalla del móvil todo el día, y bueno, quería saber un poco cuál es el perfil.
Sí, vamos a ver, el hay un porcentaje, pero es que siempre lo ha habido, ¿vale? El niño que ahora está pegado a la pantalla del cómic, del móvil, también puede consumir cómics, pero era como el niño que antes estaba jugando al balón.
Claro.
Había niños que jugaban al balón y tenían su afición de comprarse sus TVOs los sábados o el fin de semana cuando fuera, y pero no obstante era algo minoritario. Sigue siendo minoritario, ¿vale? Porque la lectura sigue siendo un ocio minoritario. Más hoy en día, que hay una oferta de ocio brutal. Ahora hay plataformas, cine, videojuegos, en fin. No es como hace 30 o 40 o 50 años, que teníamos la televisión, la 1, hasta las 11 de la noche, los cómics y bueno, y irte a la calle a jugar al fútbol. Entonces,
fíjate,
claro.
Sí, estaba pensando que, claro, tú ahora eres un especialista en manga. Aquí de las primeras cosas que llegaron fue Mazinger Z, que era un manga, pero nosotros no sabíamos ni qué era la palabra manga. Tú, si te digo que cierres los ojos y me digas cuál es el primer TVO o cómic que recuerdas que cayó en tus manos.
El primer cómic que yo leí seguramente fue de Ibáñez, que sacaban ya aquellas recopilaciones de Superhumor. Se llamaban así. Me acuerdo además que nosotros íbamos a comprarlo al Corte Inglés, que sí. Abrió en Málaga también en el año 76 o 77. Y entonces seguramente sería algo de Ibaña o de la escuela de Bruguera. Recuerdo aquella época, quizás la hermana Gilda, o sea, digo algo así como que de infancia me pareció muy curioso, ¿no? Familia se debuta, sí.
Pues Juan Pablo Gordillo, gerente desde hace 27 años de En Portada Comics en Málaga, gracias por estar en la tarde de COPE.
Sí, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo. Gracias. John, por primera vez en 54 años, esta es la noticia, ¿no? Que sale de Estados Unidos la Champions del cómic, que podría ser la San Diego Comic Con, que va a celebrarse este año en Málaga, ¿no, John?
Sí,
Reivindican, eso sí, los expertos y la gente del sector que necesita más información, porque claro, han ese mercado a lo grande, pero quieren colaborar ellos, no en vano, son los que más saben de esta historia en España, y ojalá vaya todo a buen puerto.
Pues fíjate, yo tenía un cómic de Mortadelo y Filemón guardado y también uno de los Simpson, que era una edición especial, como ves ya es otra época, ¿no?
Pero digo que el joven puñetero.
No, pero los Simpson hicieron una edición en cómic, el libro gordo, yo la tengo en casa, de los Simpson, ¿sí?
Yo el libro gordo de Petete, otro día hablamos de eso.
No, ese también lo tuve yo, por mi abuela. Lo heredé.
¡Por tu abuela, dice!
Por mi abuela. ¡No! Lo heredé. No te enfades, hombre. No te enfades.
Hasta el martes.
Yo no Rosa, yo no
querida técnico, compañera, cierra
esto ya. No te enfades, hombre. No te enfades, que parece esto ya lo de la familia de la tele. Lo del Sálvame, que se enfadan unos con otros.
Madre mía.
Gracias, John. Un abrazo. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, a lo largo de este mes de agosto estamos repasando algunas de esas profesiones que en verano no paran, porque cuando llegan las vacaciones pensamos en desconectar, en viajar, en hacer planes distintos. Y claro, muchas veces las mascotas no pueden viajar con nosotros. ¿Quién va a cuidar de nuestros mejores amigos cuando no podemos llevarlos? ¿Quién se asegura de que estén bien alimentados, que jueguen, que descansen y que se sientan acompañados también, por supuesto? Pues nada de eso sería posible sin ellos. Una profesión que es esencial y más aún en estas fechas. Hablamos de las residencias caninas. We fell in love. Porque sí, porque existen, por si no lo sabías. El personal de estas residencias caninas es mucho más que un cuidador. Son quienes se convierten en la segunda familia de estas mascotas. Ellos saben cómo tranquilizarlas cuando echan de menos a sus dueños, que es lo que pasa. Cómo organizar paseos y cómo hacer que cada perro disfrute de unas vacaciones a su manera. Por eso hoy estamos con Diana Marín, que es dueña de la residencia canina y felina Peludos de Navarrete, La Rioja. Diana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgió esta idea de crear una residencia canina y felina?
Pues bueno, muy cansado, en el sentido de que nosotras no descansamos nunca, ningún día del año. O sea, una vez que eliges este tipo de trabajo, realmente tú sabes que es como el que tiene una granja. Trabajas 365 días al año, pero es muy bonito y nos compensa.
¿Qué tal se llevan perros y gatos? Porque claro, canina y felina...
A ver, tenemos el hotel canino separado totalmente del felino, quiero decir.
Problemas.
Incluso, aunque tenemos muchas familias multiespecie, porque mucha gente tiene gatos y perro, pero realmente en las vacaciones ellos no se cruzan. Unos están en una parte y otros en otra.
Y entonces son como dos residencias, como dos hotelillos. ¿Pero cómo son? Descríbemelos, ¿cómo son? ¿Tienen camitas? ¿Tienen zona para comer, para beber? ¿Cómo es? Entiendo que buffet libre de desayuno no tendrán, pero
casi, casi, pero ¿no? Casi. Bueno, a ver, todos los animales, sean perros o tienen gatos, o sea, gatos tienen una parte interior y una parte exterior. La parte exterior de los gatos obviamente está techada, es como un gran jaulón, dijésemos, obviamente porque son grandes trepadores. Pero las instalaciones son similares, la única diferencia es, aparte del techo, que la habitación de los gatos te permite mucho más juego a la hora de, como quien dice, decoración. Una habitación de gato tiene su orejero, tiene su mesillita, tiene su lamparita, tiene sus hamacas, y un perro, bueno, generalmente son más destructores. Entonces, vamos más a lo básico. Tienen sus juguetes, sus mordedores, una plataformita donde se pone normalmente la cama que trae su familia humana, pues para que tengan cosas con el olor de casa y no echen tanto de menos, claro, su rutina.
¿Cuántos suelen estar ahí en esas residencias?
Bueno, pues en temporada baja es muy común la estancia de fin de semana, pues viernes, sábado, domingo, lunes, casas rurales, esquí, lo que sea. En verano, navidades, Semana Santa, son más comunes las estancias pues ya de una, dos, tres semanas.
¿Cuánto cuesta dejar, por ejemplo, unas vacaciones de 15 días al perro ahí en la residencia?
Pues más o menos dejar a un perro son unos 24 euros al día con todo incluido, el IVA y todo lo que él necesite. Piensos de gama alta a la carta, calefacción en invierno, climatización en verano. Y el gato más o menos sale por unas 15.
O sea, ¿el gato es más barato que el perro?
El gato es más barato que el perro, sí.
¿Admitís a todos los perros o hay perros que igual por ser de raza peligrosa no pueden entrar?
No, no se trata de la raza, se trata del temperamento. Nosotras siempre exigimos unos mínimos de educación y socialización. A nosotras nos gusta trabajar en grupo, es con lo que más disfruta un perro, todos sueltos y en grupo. Con lo cual, yo siempre pido, incluso gatos, que todos tengan unos mínimos de educación, que sean respetuosos.
¿Pero cómo comprobáis esto? Si llega alguien que quiere dejar a su perro ahí, ¿qué estáis, un rato con él o cómo lo comprobáis?
Bueno, al fin y al cabo llevamos ya 22 años y tenemos ya pues mucha experiencia, pero por ejemplo en perro siempre solicitamos una toma de contacto previa, un pasar el día con nosotros, una guardería aérea le llamamos, de manera que ahí valoramos si el carácter del perro encaja en nuestra manera de trabajar, porque hay guarderías que trabajan de otra manera, hay guarderías que igual sacan a los perros de uno en uno, pero nosotras no creemos que eso funcione bien con los perros porque son animales sociales. Entonces esa guardería de día no sirve normalmente para hacer el filtro, aunque ya al que hemos cogido para guardería de día generalmente es porque ya han venido a ver instalaciones la familia humana con el perrillo y ya hemos visto un poco pues qué tipo de persona y qué tipo de perro es. Entonces, después de 22 años podemos decir que no nos equivocamos muy a menudo, la verdad.
Y lo de, claro, nosotros hacemos el repaso este verano en profesiones que en agosto hacen su agosto, es decir, que siguen trabajando y que ven, hay una oportunidad de negocio. Entiendo que vosotros agosto es casi el mes que más trabajáis, claro, porque es cuando la gente se va de vacaciones y tiene que dejar a sus mascotas con alguien.
Totalmente, totalmente. Agosto es un mes muy fuerte, más o menos parecido a julio. Pero bueno, el verano en general aquí en La Rioja, como hay San Bernabé a principio de junio y San Mateo a final de septiembre, realmente aquí en la temporada alta nosotras siempre le llamamos a los 4 meses de verano. Pero es verdad que julio y agosto es el mayor pico, aunque también es verdad que llega un momento en que no hay pico. Quiero decir, yo tengo un número de residentes que puedo acoger. A partir de ahí, lo único que me dedico es a decir al teléfono, pues lo siento, pero no hay nada.
Claro. ¿Y a los perros os los lleváis alguna vez a pasear por fuera? Yo que sé, a la calle Laurel, a tomarse ahí unos champiñones o algo así, no sé.
O a Capote, en San Mateo, esas cosas. No. No. Tenemos una finca grande, tenemos jardines, tenemos diferentes zonas de juego, estanque, cama elástica. Tenemos mucho enriquecimiento ambiental, que se llama. Pero no. Los animales, de hecho, nosotras, cuando el cliente viene, firmamos un contrato de prestación de servicios y nosotras nos comprometemos a que el animal va a estar alojado en ese recinto. De hecho, una de las características de los hoteles que no tienen permisos es precisamente ese, que luego se los llevan a sitios que no están regulados. Yo tengo mis inspecciones, yo estoy dada de alta en todo, a mí me puede venir el Seprona o la Consejería de Agricultura y hacerme una inspección y está muy bien.
¿Y tú tienes perros, Diana?
Yo tengo 2 perros y 2 gatos.
Anda,
sí, por supuesto, o sea, todas tenemos. Todas, por supuesto, ¿no? Es que, a ver, somos amantes. Ya, ahora mismo.
Hombre, te tiene que gustar mucho, te tiene que gustar mucho.
Claro, somos amantes. De hecho, no tiene nada que ver. La gente dice, ¿tienes ganas de tener animales después de salir de trabajar todo el día con animales? Es que no tiene nada que ver. Para mí, mis animales son mi familia.
No, no son tu trabajo, claro, son
claro,
tu familia.
Claro, son familia y yo mi tiempo libre se lo dedico a ellos. Ahora mismo, hace 4 semanas, he adoptado otra perrita de 5 años que la encontré. Una protectora había sufrido un maltrato muy grande, le tuvieron que amputar una pata y la vimos, nos enamoramos y estamos encantados.
¿Y cuál es la capacidad que tenéis, me decías?
Pues tenemos, nosotros tenemos más hotel felino que canino. Tenemos 28 habitaciones de gato y 15 habitaciones de perro. Lo que pasa es que en las habitaciones de gato hay suites que mucha gente tiene 2-3 gatos. Entonces, en esas habitaciones normalmente suele haber parejas o tríos de familias numerosas. Nosotras distinguimos entre dónde alojamos a los gatos hijos únicos y los gatos familia numerosa, porque hay diferentes instalaciones para unos o para los otros.
¿Y os ponen reseñas?
Claro que nos ponen reseñas.
Claro, digo yo, que no sé cómo es cómo luego la comunicación. El perro llega a casa y claro, no se puede quejar, ¿no? Entonces, y decir que está bien y estar alegre.
A
no
ver,
sé
si
cómo
dices
lo
eso es porque no tienes perro.
Tengo perro.
Pues
pero...
entonces tú sabes que cuando un animal ha estado mal, yo sabría perfectamente que mis animales no han estado bien. Y la mayoría de mis clientes tienen un vínculo emocional muy grande con sus animales. La postura corporal, el olor, si él tiene el pelo apagado, si de repente se asusta de los ruidos fuertes. Hay un montón de señales claro, que te serían, hacen saber que
ya,
la...
Pero eso, Diana, serían casos en los que se haya tratado muy mal a los perros o a los gatos. No,
para nada. Simplemente puede ser una guardería que su manera de trabajar no ha encajado con tu perro.
Ya.
O sin más, que han estado tristes y han estado echándote de menos mucho.
Sobre
no tiene por qué
si
haber
los...
un maltrato para ver eso.
Yo lo veo más fácil si luego lo vuelven a llevar y ves que el perro no se quiere quedar, es porque ya recuerda lo que pasó la otra vez. Pero de llegada a casa, no sé, me cuesta como más difícil saber
yo,
que si al llegar a casa
no,
se puede notar
pues,
eso. No sé.
Mira, nosotros llevamos 22 años y nuestros clientes... Todos, claro, la primera vez tú lo pasas mal porque realmente tú no sabes si el perro va, o el gato va a estar bien.
Claro, porque igual es un gato o un perro que no es tan social, en el caso del perro, que le gusta
sí,
más.
Sí, o un animal que no es tan expresivo. Pero vamos, yo mi experiencia es que todos nuestros clientes, la primera vez que recogen a su animal y lo ven, a los 5 minutos nos dicen, joé, qué bien. O sea, sí, lo sabemos, lo intuimos, ellos no hablan, pero no hablan con palabras, pero... Hablan por los codos, vamos. Entonces, nuestros clientes, desde luego, y llevamos muchos años, saben perfectamente. Y, por supuesto, yo siempre les digo, sí, la segunda vez que vas a un hotel, el animal no se quiere quedar, no lo dejes.
Claro, es que eso es lo que yo te digo, que en una segunda ocasión sí que es más fácil saber si ha estado bien la primera o no, porque tienen memoria, claro, y porque se acuerdan. Está muy bien
pero,
ese consejo
hay,
que
pero
das,
Diana. Pero hay señales. Mm. Hay sí. señales, por ejemplo, cuando estás al final de la estancia dándole el parte, porque nosotras siempre damos un pequeño parte de cómo ha comido, de cómo ha sido la estancia, pues no es lo mismo que tu perro esté pegado a tus piernas deseando marcharse a que tu perro te salude y se vaya otra vez a jugar por ahí, que es lo que suelen hacer en peludos. Que la persona se queda un poco noqueada porque normalmente echamos nosotros más de menos a ellos que ellos a nosotros, porque los animales son inteligentes y viven el presente. No están pensando en cuándo vendrán a por mí. Entonces, cuando a la gente le estás dando el parte del final de la estancia y ven que el perro se ha ido por ahí de picos pardos o se ha ido a saludar, claro, eso a la gente le tranquiliza hombre, mucho porque ven que el animal no está tenso.
El perro te echa de menos si se queda encerrado en una casa solo. Eso sí que te echa de menos, claro.
Claro,
es verdad,
aquí esto es, vamos.
Eso es verdad, este es así. Pues Diana Marín, dueña de la residencia canina y felina Peludos en La Rioja, gracias por estar en la tarde de COPE y hablarnos de esta profesión tuya que en agosto hace su agosto, que en agosto ha visto una oportunidad de negocio, pero que bueno, que sí. requiere pringar todo el verano, que es lo que te toca, pero me dices que ya estás acostumbrada y lo haces con vocación. Así que me alegro un montón de que os vaya bien.
Muchas gracias.
Un abrazo, Diana.
Un abrazo, buen día.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Dime, Irra, ¿qué tal?
Que a mí me encantan los perros, ¿eh? Y tengo uno, pero me sigue costando eso de llamar hijo al perro, a mí me sigue costando.
Hombre,
porque
es que
no es un hijo.
Efectivamente, es un perro.
Es un perro,
y
para mí.
Humanizamos a los animales y no nos damos cuenta.
Es verdad que hay que cuidarlos, es verdad que hay que darle. Y esto de las residencias caninas es una pasada, ¿eh? Es un puntazo,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque estás de vacaciones y en vez de llevar al perro, que muchas veces es imposible, en vez de dejarlo de cualquier manera, hombre, pues lo llevas a un sitio donde lo van a cuidar, donde le van a dar de comer y tú disfrutas y desconectas.
Y te vas tranquilo, porque si no, no descansas.
Vas tranquilo.
Claro.
Ahí el punto ese de lo de hijo al perro. Uf.
¿Cómo que no?
Me cuesta, ¿cómo que no? Bueno, todo el mundo está hablando del nuevo look de Carlos Alcaraz en el US Open, donde apareció con la cabeza rapada porque su hermano se lió con la maquinilla y se tuvo que rapar entero. Y es que un pequeño error puede cambiarte el look por completo, Rosa. ¿Cuál ha sido tu peor accidente capilar? Es lo que le estamos preguntando a los oyentes.
Sí.
Ese momento en el que dejaste la maquinilla en manos de alguien que no tenía que hacerlo y te dio un disgusto.
Y a veces el destrozo de pelo te lo pueden hacer o te lo puedes hacer tú misma, como es el caso.
Mi padre le encantaba el pelo largo en las mujeres. Bueno, hasta los 9 años después de hacer la comunión llevaba unas trenzas por la cintura, un pelo precioso, muy bonito. Mi padre estaba contentísimo con mi pelo, pero yo quería el pelo corto. Todas las niñas llevaban el pelo corto y yo el pelo largo. Y una tarde cogí una tijera estando en casa de mi abuela, ni siquiera en mi casa, y me corté una sola trenza. Eso hizo que me tuvieran que cortar el pelo. No se me olvidará en la vida la cara que puso mi padre cuando entró. En la vida se me olvidará, y tengo ya 66 años.
Esa manía que tienen algunos padres, o vete tú a saber, ¿no? Que te dicen que no, que tienes que tener pelo largo, que me gusta como que voy a poner pelo, y tú te lo quieres poner corto.
Claro, es que, oye, qué manía hay de los padres también de meterse en el peinado de los niños. Hombre, si se va a hacer una cresta y se va a poner ahí X o Z en el pelo rapado, pues hombre, pues eso, se puedes no, intervenir, sí. Pero hombre, si al chaval le gusta el pelo de una forma,
le gusta al chico el pelo corto, pues dejar que se corte una melenita, pues no pelo largo, que hizo cortarse las trenzas. Bueno, madre mía, cómo se la gastaba aquí el tío Juan.
Hola, hola. Buenas tardes, gente. Éramos mi hermano y yo pequeños, y mi tío Juan se empeñó en pelarnos al cazo. Empezó con mi hermano, que era el pequeño. Pues le puso su cazo en la cabeza, lo peló, las patillas se las hizo con el machete de la mili, y cuando terminó de pelarlo, le dijo yo, toma, 1000 pesetas, para que se las dé a tu padre y te lleve a un peluquero de verdad a que te corte bien el pelo. Vaya desastre que le hizo. A mí ya no me quiso pelar, a mí ya no me peló.
Yo hubiera salido por patas, de todas formas, si vio lo que le hace a mi hermano. Hasta el tío se dio cuenta del desaguisado que le había montado al pobre mío en el pelo, que le dio dinero al padre para que lo llevaran a la peluquería a arreglar aquello. También es verdad que en la peluquería te la pueden liar bien gorda, ¿eh?
Fui un día a cortarme el pelo y a hacerme mechas, pero se me olvidó la palabra mechas y le dije al peluquero tinte. Cuando ya quise darme cuenta de que lo que quería era mechas, me estaba tintando el pelo, resulta que me lo estaba tintando de un color rubio, pero rubio, rubio, como un canal. Cuando aquello vio la luz a mis ojos, vi que parecía un violín. Menudo susto me pegué.
Bueno, ahora estarías a la moda con el Lamín, ¿no?
Que se ha puesto, llama, claro,
con el sí. Que se ha puesto el pelo pollo este que se lleva ahora y que es feísimo. Sí. Pero es verdad que en este momento pues te asustas, ¿no? Cuando te ves como Piolín frente al espejo en la peluquería. Bueno, ¿cuántos quebraderos de cabeza nos da el pelo? Aunque nada es para siempre, como dicen.
Hola,
por aquí.
Buenas tardes, gente. Pues yo, cuando era pequeño, en el pueblo, me pelaba el barbero del pueblo y siempre le decía a mi madre lo mismo. Hay que ver pelo que tiene este niño, ¿eh? Bueno, pues este niño ahora tiene 44 años y es una bombilla. Nada es para siempre. Y como decía mi abuela, te peles como te peles. A los 10 días, la pela buena o mala, a los 10 días, iguala.
La pela buena o mala, a los 10 días, iguala. ¿Cuánta razón?
Es verdad, es verdad. ¿Cuántas veces sales disgustado de ahí del peluquero y luego al final dices, pues mira, no es para tanto?
Que el pelo
es
crece.
Un peluquero te puede arruinar bien la vida.
Hombre,
también,
tanto, sí.
Un peluquero te puede destrozar la vida o la semana, por lo menos.
El pelo te destroza un
Eso
día.
Eso seguro. Esperamos un mensaje, Rosa.
Sí, cortes de pelo desastrosos en el 607-150602.
No te vayas, sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lama, ¿tú qué nota le pones al Madrid?
Bueno, yo creo que ha hecho una buena primera parte, aunque curiosamente en la segunda ha metido 2 goles. Porque
¿en el Barça alguna noticia después de la victoria de ayer?
A ver, a nivel deportivo el equipo va como una seda, siguen abonados a las remontadas, nada nuevo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Okay.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
En
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Son las 4, son las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde.